Hola amigos, amigas, bienvenidos a este programa dominical que vamos a dedicar al personaje que ustedes están leyendo en el título. Cantinflas, no señor. Hace tiempo que tenía ganas de hablar de él, porque es mucho más que un cómico, que un comediante fantástico, lo más grande que hemos tenido en América Latina. Es muy representativo de muchas cosas. Yo sé que la gente más joven ni siquiera sabe quién es Cantinflas. Pero la gente de mi edad o menor o algo menor que yo vieron multitud de películas de Cantinflas, saben perfectamente. Y a los jóvenes que no tienen idea, yo les sugiero que entren a YouTube y busquen por lo menos escenas de algunas películas de Cantinflas y se van a partir de la risa, un personaje muy cómico y que llenó nuestra infancia, los que somos mayores, nuestra adolescencia, las películas de este caballero, que por supuesto no se llamaba Cantinflas, ese es el nombre que escogió en algún momento, no se sabe de dónde viene, ya quizás hablemos de eso. Se llamaba Mario Moreno Reyes. El nombre de pila es más largo que Mario, ¿eh? Son como dos o tres más, pero yo lo voy a dejar en Mario. Mario Moreno Reyes nació en México, es mexicano en 1911, murió en México, en Ciudad de México, el año 93, 82 años. Lo hizo todo. Fue actor, fue mimo, guionista, actor, por supuesto, de película, comediante. Y en su vida pasó por una multitud de trabajos. Fue un hombre, trabajos humildes. Este hombre conoció muy de cerca el tipo de personajes que iba a representar con Cantinflas. Se le suele asociar la figura de Cantinflas, no a Mario Moreno, sino que es el personaje que representó con el mexicano, digamos, de sectores sociales bajos. Pero yo de esto voy a hacer dos consideraciones. Una, que es representativo de un México que ya no existe, y cuando fue representativo de México, fue también representativo de estos personajes bajos de toda América Latina, pero tampoco existen ahí. Pero antes de seguir con esto, permítanme recordarles que este programa, como todos los de la semana, está bajo el paraguas de una gran empresa chilena, miclimo.com, la empresa de climatización, que todo el tiempo le está ofreciendo a usted no solo los dispositivos de climatización, la instalación mejor, con, digamos, con un mantenimiento de primera categoría, no solo eso, sino que todo el tiempo está ofreciéndole toda clase de distintas promociones para tentarlo a hacer suyo esta climatización que le cambia la vida. No importa si en un momento dado hace mucho calor o está más o menos, si hace frío o no tanto frío, si usted vive en el sur o en el norte, si usted está acostumbrado a otras calefacciones, esto le va a cambiar la vida. Y en las promociones, la promoción que está vigente ahora, hasta el 31 de marzo, consiste en que usted tiene, una vez que ha comprado uno o los que sean número de artefactos, usted tiene 90 días para devolverlos, si por algún motivo algo lo quiere devolver, y le van a devolver la plata, no va a perder un peso. Usted va a poder probarlo y seguro que se va a quedar con los equipos, porque son realmente fantásticos. Yo llevo ya un poco más de 2 años con Climo y francamente me olvidé de todo lo que significaba antes ver cómo estamos de gas, qué pasó con la parafina, llegó parafina a la bomba, parece que se está quemando mal la estufa a parafina, mucho olor, abran la ventana que hay muchos gases. Todo eso se me olvidó completamente porque tengo calor o tengo frescor como yo quiero, a la temperatura que yo quiero, filtrando el aire silenciosamente, alimentado por energía eléctrica, limpio, silencioso, incluso conectado a internet. O sea, es otra cosa es la climatización del siglo XXI. Ellos son los que están, digamos, amparando, podríamos decir, este programa. Y ¿qué más? Antes de irnos a seguir, les quiero recordar de que en mi tienda, el Villegas.cl, hay una serie de ofertas. También nos oferta una de ellas un pack. Esta vez el pack tiene 6 libros, no 7, pero cuesta también menos. Y bueno, 6 libros no deja de ser por una plata bastante, bastante reducida. Usted también puede comprar de a 1, de a 2 libros. Usted verá, entre a la tienda, vea lo que más le gusta. El despacho es muy rápido. Los precios son más que razonables. Y se paga fácilmente o con tarjeta de crédito o con transferencia bancaria. Bueno, entonces este señor como digo, se le asocia al, podríamos decir, a ver, voy a usar expresiones que ya no se usan, ¿eh?, con todo respeto, pero que corresponden al tipo humano que era Cantinflas en relación a México y en relación a Chile y a toda Latinoamérica. Es lo que en esa época se llamaba el pililo o el rotito, el roto, pero el roto simpático. El roto que no es agresivo, sino que se las arregla en la vida de una manera o de otra. Esos personajes desaparecieron de la escena latinoamericana. Tenemos ahora una demografía en esos sectores bastante más agresiva, más exigente, más conflictiva. El personaje que representa a Cantinflas ya no existe. Ya no existe. Pero es divertido, hay que verlo. Fue un hombre importante en muchos sentidos. Fue importante para ayudar a impulsar el cine mexicano en los años dorados del cine mexicano, que fueron más o menos los 40-50, que fue cuando Cantinflas produjo la mayor cantidad de películas y quizás las mejores. Pero antes de llegar al cine, pasó por un montón de trabajo. Fíjese que este fulano fue ayudante de zapatero, fue lustrabotas. Ya verán ustedes entonces que su familia era humilde, ¿no? Nació en cuna de oro. Fue cartero, fue taxista, empleado de billar, no sé qué haría en el billar, hasta torero en un momento dado. No sé cómo habrá sido eso. Y entró en los circos. En un momento dado alguien descubrió, de alguna manera él llegó, estas cosas, esos detalles, ustedes los pueden ver en la internet. Yo quiero ir a lo más importante, a la esencia del asunto. Entró a los circos, donde fue desarrollando su estilo cómico. Fue descubriendo de a poco su estilo cómico. Estas cosas no son instantáneas. Seguramente partió haciendo de Tony, o creo que danzaba, qué sé yo, acrobacias, cosas como esa, pero de haber ido descubriendo poco a poco, y además en el contacto en esos ambientes de zapatería, de billar, fue conociendo, fue viendo toda la clase de tipos humanos que pululan en los sectores, digamos, más modestos de la población, especialmente en esos años en México. Entonces, seguramente fue detectando un tipo humano. En México los llamaban los peladitos, a lo que nosotros en Chile llamábamos los rotitos. Palabra que ya no se puede ni siquiera usar ni mencionar, por supuesto, es tabú. Y ahí aprendió muchas cosas. Y en el circo, mientras estaba en el circo, allá por el año 1934, estamos hablando entonces de un hombre que tiene 23 años, conoció a una artista moscovita, rusa, que trabajaba en ese circo, no sé qué hacía la rusa, y se casó con ella. Y fue un matrimonio duradero hasta que se murió esta señora el año 66. O sea, estuvieron casados 32 años. No pudieron tener hijos, pero adoptaron. Y en un momento dado llegó al cine. Llegó al cine, incluso se fundó una compañía. Y él era el actor principal, se llamaba Poza Films. Pero ya vamos a ir a eso y contarles sobre el cine de Cantinflas. Después, hombre, por Dios, déjenme primero echar una miradita. No, pues que no, señor. Tengo que leerle mi publicidad, ¿no es cierto? Primero parto con conversaciones numéricas a cargo de un ingeniero de la Chile que hace cursos de reforzamiento matemática para los chicos que... Yo diría que más que reforzamiento es... descubrimiento de las matemáticas para niños que creen que no les gustan, que las detestan, que las odian, les va mal, pero con este profesor, con la manera como enseña, se enamoran de las matemáticas, o por lo menos le pierden el disgusto y eso les cambia la vida, es lo más importante que hay. Primera cosa. Segundo, hace unos cursos para preparar para la prueba de ingreso, la PAES. Y tercero, para niños, todo esto para niños, cursos de programación. Ahora hay muchos lenguajes bastante fáciles, pero por fáciles que sean la parte mecánica de la programación, igual hay que seguir el protocolo del orden, del flujo que va de la A a la Z, por así decirlo, el orden de la secuencia. Todo eso ayuda a ordenar mucho la mente de un niño y de un adulto, desde luego. Tres cursillos, conversas numéricas. Ustedes están viendo ahí los datos para ponerse en contacto. Los cupos son muy limitados, así es que si están interesados, vayan ya contactándose. Continúo con Barbería Le Moustache. Lemoustache.cl, ahí están los datos exactos de las direcciones. A mí me interesa contarles qué es lo que es una barbería. Es un lugar donde a la gente con barba y bigote se le amonona, se le recorta el bigote, se le deja encachadito, bonito, ordenadito, para que no parezca usted un energúmeno, ¿no es cierto?, en las calles. Bueno, a algunos les gustará eso, pero a los que no, en la mayoría, van a la barbería, también se corta el pelo, ahí uno se puede cortar el pelo, y se pasa bien, es una especie de club de Toby, ahí no entran mujeres, por supuesto. Entonces es al estilo antiguo, estos clubes de hombres, corren los chistes cochinos, se mueren de risa, lo pasan bien, están alejados del mundanal ruido, y los dejan súper bien. Hay un local en Providencia, en Manuel Montt, ustedes pueden averiguar el número exacto, creo que es 2529, y el otro está en Las Condes, en Los Presidentes, no, Los Militares se llama la cuestión, que es un centro comercial, están en, creo que en el local 114. Pero vean ustedes los detalles en lemustache.cl. Y termino el bloque con Oxinova, ya sabe, la manera de destruir los malos olores en forma constante, duradera y a fondo. Porque con este polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias, las bacterias del mal olor, o sea, las bacterias de la descomposición, son destruidas. Las bacterias buenas se las comen, las matan. Y eso queda ahí, esas bacterias duran mucho tiempo y se acabaron los malos olores, realmente lo mejor. Solamente se adquieren en el sitio de ellos. Bueno, se creó entonces una compañía que se llamaba Poza Films y prácticamente era como esos circos pobres, ¿no? El mismo tipo cobra la entrada, hace de Tony, de Saltimbanqui. Era el tipo que la formó con un poco de plata, Cantinflas, el actor, digamos, principal. Y después llegó otro socio con el cual hubo problemas, pero eso no interesa. El hecho es que ahí es que empieza a crear toda esa cinematografía espectacular que se hizo enormemente exitosa casi desde la primera. La primera, que fue ya un batatazo gigante, se llamó Ahí Está el Detalle, que así se tituló la película del año 1940. Y luego esa frase, Ahí Está el Detalle, ustedes pueden, si han visto película Cantinflas, las usa mucho. Ahí está, pues, porque tengamos un señorito, pues, Ahí Está el Detalle, ¿no? Pues eso, Ahí Está el Detalle. Después tiene otra que se llama Ni Sangre Ni Arena. Así una parodia de una obra conocida que es Sangre y Arena. Me parece que es de Hemingway esa cuestión. Me parece. Ni Sangre ni Arena. Después, muchas más. Todas ellas o muchas de ellas, ustedes pueden encontrar, aunque sea pedacitos, en YouTube. Hay una que yo se las recomiendo un pedacito. No sé ni cómo es. ¿Cuál es la película donde está ese pedacito? Pero ustedes lo van a ubicar inmediatamente en YouTube. Mis perros. Pongan en el buscador de YouTube Cantinflas Matemáticas. Y hay un segmento que yo hubiera querido poner, pero siempre hay problemas con estas cosas, con los derechos de autor y cuestiones. Entonces es un fragmento donde el profesor lo lleva al pizarrón a hacer una operación, una resta, para partirse de la risa. Pero tiene miles y miles de cosas divertidas. Este hombre, pues changa. Ahora, ¿qué representaba ese personaje con su hablar confuso, absolutamente ininteligible, pura chiva? ¿Qué significaba? ¿Por qué se le considera representativo? Bueno, es representativo de esta persona de humilde, que no tiene nada, que no tiene estudio, que quizás no sepa ni leer ni escribir, que se las tiene que arreglar, no tiene conocimientos, está en un mundo ancho y ajeno, y no teniendo muchos instrumentos, decide usar este lenguaje que no significa nada. No es que él lo haya pensado así fríamente, sino que es una especie de defensa. Es llevar al extremo lo que hace, lo que yo vi hacer a compañeros de colegio mío, que realmente lo sacaban al pizarrón, no tenían ni idea de lo que le estaban pidiendo. Entonces empezaban a la chiva. Empezaban, pues que sí, que no, pero que esto, que lo otro. Empezaban con la chiva. Y lo que hace Cantinflas es una chiva monumental. No dice nada. A veces entre medio se está burlando del que está, de su interlocutor, pero es todo suave. Estamos hablando de un periodo, en otras palabras, en que el personaje que representa a Cantinflas, el hombre de sectores humildes, es hasta cierto punto un rebelde, pero un rebelde en buena. no es agresivo, no quiere matar a nadie, no quiere hacer una movilización para echar abajo alguna cosa. Simplemente él quiere sobrevivir en un mundo que no es de él y se las arregla con aquellos que representan el poder, la riqueza o la autoridad, se la arregla con el policía, se la arregla con el ricachón, se saca los problemas de encima, y el lenguaje es lo que utiliza, pues no porque usted dice, porque no señor, porque no, todo eso es una manera de evadir el punto. No sabe qué tiene que hacer, no puede responder lo que le preguntan, no puede llevar a cabo lo que le piden, y entonces chivatea. Y ahí está Cantinflas, que sin odio, sin esa agresividad, se camufla. Eso ya no existe. Yo creo que ya no existe, o ya no existe en forma tan representativa. Pueden haber personas así, pero ahora el personaje de sectores humildes, de cualquier sector de América Latina, yo creo que tiene un perfil muy distinto. Es, por así decirlo, un luchador social, combativo, o como mínimo, si no es combativo, si no lucha por ninguna cosa, es agresivo. El resentimiento lo ha dominado, ya no es tan buena, aceptando el mundo como es, que le está allá abajo y tratando de arreglárselas como puede, sino que se rebela y quiere echar todo abajo. Es agresivo. Por eso que en Chile también hemos visto cambios de lenguaje relacionados con eso. Ya no hablamos de los rotos, ¿no es cierto? Parte que es una palabra prohibida en la semántica del discurso políticamente correcto. Ahora hablamos, si es que nos atrevemos, hablamos del flaite. El flaite, cuando se podía usar la palabra, se refería no al roto de antes, que era un personaje humilde, callado, quitado bulla, que más o menos era como Cantinfla, sino que nos referimos a alguien que puede ser muy agresivo, que puede convertirse en un delincuente de un momento a otro, que puede agredirlo a uno. El flaite. Estos son flaites. O sea, ya no es, estos son cantinflas, estos son rotos, estos son... No, esto es otra cosa. Porque cambió el panorama social de América Latina, cambiaron muchas cosas de los años. Han pasado casi, estamos acercándonos, o sea, 80 años, 90 años de distancia de ese México, de ese Latinoamérica. Entonces cantinflas ya no es representativo de las clases bajas mexicanas, ni de las clases bajas chilenas, ni de las clases bajas de ningún país. Y permítanme ahora, antes de continuar con Mario Moreno, pues hombre, pues aquí tengo otro podcast, usted comprenderá que yo tengo... No, señor. Les quiero contar, amigos, que a propósito de Chivas, no son Chivas, estoy aceptando ahora, estamos disponibles en nuestra pequeña empresa, el Villegas.cl, a aceptar encargo de dar charlas en empresa. Los temas los pone el empresario y si yo estoy en condiciones de darlas, las aceptamos y vamos. Esto es presencial, no por Zoom. Voy en persona, de carne y hueso, al lugar donde me piden y hago la charla que me piden. Así que los interesados, les sugiero que entren al Villegas.cl y hay una sección en que se indica aquí es para ver a los interesados en las charlas, etcétera, etcétera. Y ahí llenan un formulario de tres cosas: nombre, la empresa, y un espacio en blanco para que ponga aquí lo que usted quiere. Eso es todo, dos minutos menos, y listo. Si está interesado, pues hombre, por Dios, pues porque no, señor. Y vamos ahora a mis auspiciadores. Parto con Flex Working, que es una empresa que regulariza la situación de los trabajadores a distancia de las empresas que los tienen. Este es un tema complicado que mucha gente ignora. Hay una ley que obliga al empleador a hacerse cargo de un montón de cosas y normalmente los empleadores no tienen ni idea. Tiene que ser responsable de la seguridad, tiene que ser responsable, tiene que evaluar los puestos de trabajo según una vez al año con un prevencionista de riesgo, hacer una matriz de riesgo, un plan de mejora por puesto de trabajo, un montón de cosas que yo no tenía idea, muchos no tienen idea. Si no, hay multa. Y según nos cuentan acá, la Inspección del Trabajo ha estado sacando multas, pero por tremendas cantidades, porque resulta que menos del 1% de las empresas están al día en esta materia. La mayor parte por ignorancia total y completa de esta ley, la 21.220. Complicaron las cosas completamente. Es así. Entonces, Flex Working se encarga de arreglar todo este pastel. Hace todo esto por usted y deja las cosas bien reguladas, estimado amigo, para que usted no tenga problemas. Continúo con SLI Consultores. ¿Qué es SLI Consultores? Les digo al tiro. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Esta es una empresa especializada en temas logísticos, servicios logísticos de ingeniería, consultores, así se llama la empresa, SLI. Hace un montón de cosas. Ve cómo optimizar su logística, la manera como usted lleva a cabo las operaciones logísticas, que son muchas. Consulta sobre proyectos logísticos que usted tenga o que usted encargue. Le busca la gente, headhunting, la búsqueda de talentos para llevar a cabo bien tales o cuales posiciones relacionadas con los temas logísticos. Análisis de inventario, auditorías de operación, montones de cosas relacionadas con eso en servicios, logística, consultores, ingeniería, consultores, estimados amigos. Ahí están los datos, ahí está el lugar. La logística es la parte, es una parte complicada de una empresa. El mover las cosas, el traer cosas, el guardar cosas, el almacenar, millones de cuestiones. Y termino el bloque con suplemento Vito, que ustedes adquieren solo en el sitio que están viendo a mi derecha, y que consiste en una, en un producto que con una cucharadita que usted le mezcle al alimento que le da a sus mascotas, ese alimento común y corriente se convierte en un super hiper premium y su animal está, va a estar en muchas mejores condiciones, porque en ese suplemento vienen todas las cosas que un gato, un perro pueda necesitar, amigo. Es lo mejor para que su mascota esté bien y no se enferme. Ustedes saben lo frágil que es la salud de los gatos y los perros. De repente caen enfermos y en 2 o 3 días pueden estar muertos. Es súper rápido el proceso y los veterinarios son caros hoy en día. Hay muchas clínicas, pero son todas caras. Y uno igualmente quiere salvar a su animal y lo lleva igual. Pero uno se evita mucho si la alimentación es mejor, es premium. Súper suplemento Vito en vito.cl. Cantinflas actuó en algunas películas norteamericanas también. Yo me acuerdo haber visto las dos, creo. Una se llamaba Pepe That's Me, Yo Soy Pepe, que fue un fracaso. Y la otra, que debió ser un fracaso, pero no fue fracaso, se llamaba La Vuelta al Mundo en 80 días, que es del año 58, por ahí. Y trabajaba un montón de actores. Era la típica superproducción hollywoodense donde invitan a todo el mundo, aunque sea hacer eso que se llaman cameo, o sea, una aparición de unos pocos segundos, a lo más medio minuto, un minuto, y ya, chao. Pero como 40 actores de primera, y estaba ahí Cantinflas en un papel más estable con un gran actor británico, David Niven. Y ganó un Globo de Oro. La película no fue una gran cosa. La comicidad de Cantinflas se basaba en un 90% en su manera de hablar. Eso no se puede traducir al inglés. Del mismo modo que el humor en inglés de cómicos que basan su humor en eso, en el chascarro, en los juegos idiomáticos, no se pueden traducir al castellano. Si usted ve una comedia de esas que hay en YouTube de grandes comediantes americanos, los que están ahora vigentes, que hay montones, usted se pierde la mitad de la gracia si se fija en la traducción. Porque no es muy difícil. Bueno, eso le pasó a Cantinflas. Pero era reconocido, fíjense, en Estados Unidos. Fue reconocido a pesar de que nunca fue un gran... No fue un gran éxito comercial ni ninguna clase. Él fue exitoso en España, en toda Latinoamérica, y creo que en alguna zona de África, no sé, Guinea Ecuatorial o algo por el estilo, no tengo idea por qué, la verdad. Bueno, en lo personal era un tipo muy buena onda. El hombre no era de izquierda, era más bien conservador, pero estaba interesado, como muchos conservadores, en la gente, en las condiciones de la gente. Él fue parte de sindicatos de actores, de los primeros sindicatos, dirigió sindicatos, luchó por derechos, como llaman, de los trabajadores de los medios de comunicación, de los actores, y de su fortuna personal, porque ganó mucha plata, repartió muchísimo, era un hombre generoso. Un buen tipo, y no solamente un gran cómico. Ahora, cuando uno ve las películas de Cantinflas, notoriamente uno siente que está mirando un mundo que se fue. No solo por la ropa o, los ambientes en que transcurre la película, con autos de los años 40, no, eso es lo de menos. Es la onda, es la relación entre los de arriba y los de abajo. La autoridad, el policía, el juez, el profesor, el rico, el hombre destacado, en su relación con Cantinflas, no tiene nada que ver con las relaciones que ahora el de abajo tiene con los de arriba. Ahora el de abajo no está tratando de pasar colado, de sacar la vuelta, de quizás reírse, pero a las espaldas del jefe, a lo mejor tirar un escupito en el té, echarle una talla por ahí, media fondeada, pero básicamente subordinado, porque todas esas acciones de camuflaje o de agresión verbal disimulada son una manera de decir yo soy el vencido, yo soy el de abajo, y simplemente trato de sobrevivir en esta condición de la mejor manera posible. Eso ya no existe. Esa actitud, esa postura, la postura es guerrera. No voy a decir si eso es razonable o no, si tiene fundamento o no, si es un progreso con respecto a este Cantinflas, el personaje de ahora. Yo creo que no. Yo creo que no. No hay ningún progreso. Es simplemente pasar de la rebeldía, o si ustedes quieren, la supervivencia inteligente, haciendo uso de cosas que no parecen inteligentes, a simplemente la agresión, al resentimiento, al odio, a la rabia, así, a la furia. No veo cuál es el progreso en eso. Pero ese es el cambio que ha habido. Usted no va a encontrar Cantinflas ahora en los medios humildes de América Latina. Usted va a encontrar otra cosa, una postura completamente distinta, con muchas variantes, por supuesto. Pero no hay Cantinflas. El Cantinflas es un personaje que ya no existe. Entre paréntesis, en su relación con Chaplin, los dos se respetaban y se admiraban mucho. En algún momento Chaplin, cuando ya estaba retirado del cine, Chaplin es previo a Cantinflas, tuvo sus mayores éxitos en los años 20 y Cantinflas en los años 40-50, lo consideraba el más grande comediante del momento. Y yo creo... Yo he visto películas de muchos comediantes. Nunca me gustó demasiado Chaplin, dicho sea de paso, pero he visto a todos los grandes cómicos norteamericanos, Jerry Lewis, Bob Hope, Los Tres Chiflados, Abbott y Costello. Por supuesto, conozco, como todos ustedes, muchos comediantes latinoamericanos, chilenos o extranjeros, algunos ya muertos, otros vivos, qué sé yo. Yo conozco personalmente, soy amigo de Álvaro Sala. Y conozco o he conocido, escuchado o he visto a muchos. Y realmente creo que el más grande de todos es Cantinflas. Aunque ya no esté vigente su estilo, su postura, es el más grande. Y antes de continuar con un poquito más, amigos, les quiero recordar... Ay, pues ténganme paciencia, porque no, señor. González y Compañía, un bufete de abogados penalistas que se dedican única y exclusivamente a eso, a temas penales, que son los más serios, los más graves. Si usted pierde un caso, puede ir a dar con sus huesos a la cárcel. Póngase en manos de los mejores, González y Compañía. Los ubica en... Usted está viendo ahí. gycia.cl. Está ahí resumido González y Compañía. Tienda Ancestral, amigos, una tienda que es una, en el fondo, una productora de artículos de mimbre con fibras naturales, no mimbre solamente, con toda clase de fibras naturales, como ustedes están viendo, que ya conocen este tipo de objetos, de estas lámparas, o sea, las pantallas, mono, canasto, un montón de cosas, hechas por maestros que se dedican desde muchos años al oficio, han adoptado diseños modernos y... Usted entra al sitio de ellos, tiendaancestral.cl, ve lo que le gusta, elige, paga y le va a llegar, no importa en qué lugar de Chile vive. Ellos están en Frutillar, pero donde sea que usted viva, le va a llegar. Fuera de eso, tienen este libro con diseños de casas estilo alemán, de las que hay muchas en el sur, especialmente en la zona de Frutillar, en los alrededores, digamos, la región de los lagos. Hay bastantes casas parecidas a esta, con este tipo de paredes, este tipo de techo. Es el estilo alemán que trajeron los alemanes en los primeros, diría yo, 30 años del siglo XX. Si usted está por construir y no sabe cómo hacerlo, si usted es constructor, arquitecto, estudiante de esas carreras, es un libro muy interesante y lo tienen en Tienda Ancestral. También lo despachan donde usted vive. Cantinflas ya resulta, como les digo, un personaje que está ido, pero no está obsoleto, porque la comicidad de él, no importando que ya personajes como Cantinflas no existen en la vida real, produce risa igual, del mismo modo que usted, si le gusta Chaplin, se ríe igual, aunque eso, las cosas y las piruetas y las cosas que hacía Chaplin son de los años 20, el siglo pasado, o sea, tienen más de un siglo. Y se ríe igual, el humor no tiene tiempo, no tiene edad, uno se ríe igual, y yo creo que de todos los muchos comediantes cómicos que hemos tenido en América Latina, algunos de ellos muy buenos, Álvaro Salas muy bueno, ¿cómo se llama este otro comediante y actor? Siempre se me olvida su nombre, que yo conocí personalmente. Bueno, hay muy buenos, pero me parece que de todo ello, el que está más arriba es Cantinflas. Su comicidad es... ¡Ay, es tremendo! ¿No, señor? Es tremenda, amigos míos. Así que si no han visto nada, si usted es joven, tiene menos de 30, tiene menos de 40, a ver, no, menos de 50, diría yo. Ya quizás los de 50 todavía no veían películas de Cantinflas. Los de 40 y 30 ya no deben saber quién era Cantinflas. Y a propósito de Cantinflas, ¿de dónde salió la palabra Cantinflas? ¿Por qué Mario Moreno se puso Cantinflas? Hay un montón de historias respecto a eso, todas falsas casi. Nunca dijo Cantinflas precisamente de dónde había sacado la palabra Cantinflas. Pero una palabra, fíjese que está hasta en el diccionario de la lengua española ahora. Decir el verbo cantinflear, que es hablar como cantinfla, o la cantinflada, que es un adjetivo que califica una manera de comportarse, están incorporados al léxico español. Son palabras correctas. Así es que para no tener cantinflear más con el programa, estimados amigos, les digo y solamente les recuerdo que este programa existe no solo por todos estos avisadores que le he mencionado, sino que por mi Climo, que está esperando que usted llame ya, porque sabe una cosa, la promoción dura hasta el 31 de marzo, pero no necesariamente los equipos. Hay mucha demanda y por lo tanto llega un momento en que se acaban los equipos y que usted esté en el 25 de marzo o en el 18 de marzo, de repente le van a decir, sí, lamento mucho, pero se acabaron los equipos en este momento, estamos ordenando los nuevos equipos a las fábricas en Japón, qué sé yo, pero por ahora no tenemos. Así es que aproveche esto de los 90 días, estimados amigos. Pero lo más importante, son lo mejor para estar bien. Y dicho lo cual, me retiro, pues indignado, pues amigo, porque no, señor. Y nos estamos viendo mañana lunes, espero, con los programas habituales de semana que hago, ¿no es cierto? Pues, y ahora me despido, pues, changuitas, adiós.